Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, viernes 21 de julio, 2 de la tarde. Ahora sí, acaba de terminar el plazo para votar por correo en las elecciones del domingo. Hasta ayer, más de 123.000 personas que lo habían solicitado no habían acudido a recoger la documentación, una cifra que se habrá reducido esta mañana con aquellos rezagados que han pasado por oficinas de correos, como en la que se encuentra Rafa Cerro en Arturo Soria. Buenas tardes, Rafa. Hola, Rafa, buenas tardes. Rafa está en Arturo Soria y por allí ha pasado esta mañana varias personas que celebraban que se hubiese ampliado el plazo.
Acabo de votar, afortunadamente, porque se ha ampliado el plazo hasta el viernes, porque di a luz el martes y pensaba que este año me quedaba sin votar, así que gracias a eso acabo de emitir mi voto, 48 horas después de parir.
Estamos muy contentos y mira, ha habido suerte, menos mal que han ampliado el plazo.
Este viernes se pone fin también a la campaña electoral, un acto de cierre de los principales partidos.
Santiago Abascal pone punto y final a su campaña a las 8:30 con un acto en la Plaza de Colón de Madrid, el mismo escenario donde hace casi un año organizó una protesta contra la sedición y la rebaja de la malversación. Estará acompañado del secretario del partido, Ignacio Garriga, y el de Acción Política, Jorge Buxadé. Su mensaje, Vox es decisivo para la alternativa.
Yolanda Díaz, tras un acto este mediodía en apoyo a la cultura, cierra campaña esta tarde en el anfiteatro del madrileño Parque Tierno Galván. Mitin fiesta en el que estará arropada por Marisa Paredes, Carla Antonelli, Pablo Bustinduy, Jone Belarra, Sira Rego, Carolina Elías, Ada Colau y Mónica García.
En A Coruña cierra a las 8 de la tarde la campaña Alberto Núñez Feijóo. El acto se celebrará en la explanada de Palesco. El candidato popular estará arropado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el número uno al Congreso por la provincia de A Coruña, Miguel Tellado. El PP llega a la recta final con los ánimos muy altos y buenas sensaciones ante las elecciones del próximo domingo.
Pedro Sánchez remata en Getafe una campaña atípica en la que ha habido casi tantas entrevistas como mítines y con la esperanza de revalidar mandato para evitar un gobierno del PP con Vox, los socialistas celebran una fiesta convencidos de que han recuperado escaños en esta última semana. Sánchez estará acompañado por su número dos en Madrid, Teresa Rivera, y por el secretario general de los socialistas en la comunidad, Juan Lobato.
Y ahora sí nos vamos hasta esa oficina de correos en Arturo Soria, donde está Rafa Cerro. Buenas tardes, Rafa.
Sí, se me cortó la conexión, perdonad, Enrique, pero la historia es la que es. Esto ha terminado el plazo de votar por correo. Novedades, pues los funcionarios de correos, especialmente volcados en que no hubiera periodistas allí contando nada, eso se lo han tomado como en el máximo rigor. Casos como el de esta chica que hacía 48 horas que había parido y se ha ido a votar. Y veremos ahora en qué se quedan esos 133.000 votos que faltaban todavía hoy al principio, al comenzar la jornada. Por otra parte, para que te quedes con una idea del ambiente, un día absolutamente habitual en esa oficina de Arturo Soria 189, es decir, muy pocos clientes.
Y lo que está listo también son los colegios electorales de cara al domingo. Solo en la ciudad de Madrid se han habilitado 416. Atención, porque más de 160.000 madrileños que votarán en uno diferente al habitual. Y en este informativo les vamos a contar los dispositivos que hay previstos en la capital y también en otros municipios de la región. Y los peajes se han colado en esta recta final de la campaña. Sigue la polémica por la posibilidad de que haya que pagar por el uso de las autovías a partir del próximo año. Varios ministros y el propio presidente del gobierno han venido rechazando esa hipótesis hoy. Sin embargo, Pedro Sánchez ha reconocido que los peajes están contemplados en los planes que remitieron a Bruselas, aunque negocian la fórmula para no aplicarlos. Desde el Partido Popular, su candidato dice que si gana las elecciones, lo renegociará con Bruselas. Palabras de Pedro Sánchez en Televisión Española y de Núñez Feijóo en COPE.
Es verdad que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea, ya se retira esa posibilidad.
Sale la portavoz de la Unión Europea con esa claridad, si me pasa a mí, le puedo asegurar que es que no sabría dónde meterme.
Y en todo este debate, quienes se han echado las manos a la cabeza son los conductores.
Una locura y una desinformación total.
Terrible. Estamos en un país, España, que lo único que hacemos es pagar. Cobramos para pagar impuestos.
Y menudo el reto que se han propuesto los vecinos de Peralejos de las Truchas. Se han propuesto que su pueblo de 149 habitantes, que allí actúe el mismísimo Bruce Springsteen. Enseguida vamos a escuchar al organizador de esa iniciativa, a la que también se ha sumado la embajadora de Estados Unidos en España. Bueno, repasamos ya otros titulares con Mónica Roncero. El Primavera Sound no celebrará edición el próximo año en Madrid.
En un comunicado, los organizadores consideran que no hay un espacio en Madrid que reúna las condiciones, aunque no descartan regresar en el futuro. La noticia coincide con la suspensión del Reggaeton Beach Festival, previsto este fin de semana, y el cruce de acusaciones entre la organización y el Ayuntamiento de Madrid.
Nos hemos visto, y así lo entendemos, envueltos en un conflicto entre administraciones y una disputa política sobre problemas que se han producido en Madrid y en el concierto de Harry Styles.
Con esos informes sobre la mesa, ya digo, y quiero destacar especialmente los informes desaconsejando vivamente la celebración del festival por parte de Policía Nacional y por parte de Guardia Civil, creo que no hubiera sido adecuado haber autorizado este festival.
La organización del festival comunicará el lunes a los asistentes cómo recuperar el dinero de las entradas.
La Comunidad de Madrid extenderá las oficinas móviles a municipios con menos de 1.400 habitantes.
El objetivo es acercar la administración regional a todos los municipios independientemente de su tamaño. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.
Por tanto, esas oficinas evitarán esos desplazamientos innecesarios y facilitarán la vida y las relaciones con la administración a todos y cada uno de los madrileños, con independencia del municipio donde residan.
Fallece un hombre de 74 años en el incendio de su vivienda en Chamberí.
La víctima vivía generalmente sola y tenía problemas de movilidad. El fuego se ha desatado a primera hora de esta mañana en la cuarta planta del número 14 de la calle General Álvarez de Castro.
El fuego ha sido extinguido rápidamente por los bomberos y no ha afectado ni el fuego ni el humo a ninguna otra vivienda del edificio.
La firma de hipotecas en España se hunde un 24% en mayo en tasa interanual.
En Madrid esta caída fue aún mayor, del 31%. Se trata de la mayor caída desde enero de 2021 de este indicador, que encadena 4 meses consecutivos de tasas anuales negativas. El tipo de interés medio sube más de un punto respecto al año anterior, hasta el 3,15%.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
España debuta con victoria en el Mundial de Fútbol Femenino. Victoria por 3-0 contra Costa Rica. Los 3 goles han llegado en la primera parte y en apenas 7 minutos. El primero en propia puerta. Después marcaron Aitana Bonmatí y Esther González. Alexia Putellas partió desde el banquillo y solo jugó los últimos 20 minutos del encuentro. Aitana Bonmatí, una de las autoras del gol, ha sido elegida la mejor jugadora del partido. Valora arrancar con buen pie.
Importante empezar un Mundial ganando. El resultado más amplio hasta ahora en el Mundial. Los resultados vienen siendo muy ajustados, así que hay que darle valor también, sabiendo también que hemos tenido muchas ocasiones y podríamos haber metido muchos más goles, ¿no? De aquí hacia arriba vamos a mejorar lo que no hemos hecho bien hoy y a preparar los próximos partidos que van a ser muy importantes y muy difíciles también.
El próximo será el miércoles ante la selección de Zambia. Esta madrugada debuta la campeona del mundo Estados Unidos contra Vietnam. El Real Madrid, por su parte, ya está en Los Ángeles. Ayer primer entrenamiento con todos los jugadores a las órdenes de Carlo Ancelotti. El Atlético de Madrid ha entrenado esta mañana por última vez. Esta mañana el último entrenamiento semanal. El lunes pone rumbo a la gira en Corea del Sur. Y en el mercado de fichajes, el Getafe hace oficial la llegada de José Ángel Carmona, lateral derecho que llega cedido desde el Sevilla con opción a compra.
Onda Madrid. Área de servicio público.
2:08 de la tarde, es viernes, muchos van en coche o se disponen a cogerlo. Vamos a conocer la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida de la comunidad por la A3 en Rivas y también por la A6 en Las Rozas. Además hay tráfico irregular en la M50, en Getafe hacia la A42, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y por supuesto y como siempre les recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
El tiempo.
Comienza el fin de semana, además este domingo tenemos la jornada electoral. ¿Qué nos deparará el tiempo? Ya está por aquí Carlos Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes, jornada de viernes protagonizada por un calor moderado, podríamos decir incluso que llevadero. Las máximas no van a superar durante esta tarde los 32 grados en Madrid, 34 en Aranjuez y en zonas de sierra se van a quedar esas temperaturas por debajo de los 30 grados. Calor muy agradable que vendrá acompañado de algunas nubes altas que se pueden mover por los cielos de nuestra comunidad y nubes de evolución sobre todo en zonas de sierra donde es posible que en las próximas horas hablemos incluso de algunos chubascos o amagos tormentosos. Van a ser fenómenos localizados que van a afectar especialmente a zonas altas de sierra. Las temperaturas mañana seguirán bajando todavía, sobre todo las mínimas. Dormiremos un poquito mejor todavía si cabe esta próxima madrugada. Mañana con máximas que presentarán pocos cambios o podrán subir ligeramente. Unos 32, 33 grados en Madrid a lo sumo, con cielos muy despejados y tiempo muy tranquilo. Eso sí, parece que el domingo podría repuntar un poquito el calor. Las máximas ya en unos 35 grados en el caso de la capital y 36 o 37 en las localidades del sur. Seguiremos con tiempo estable a la espera de un nuevo descenso de temperaturas a comienzos de la próxima semana.
Gracias, Carlos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Quién será el nuevo inquilino de la Moncloa?
La respuesta este domingo en Onda Madrid.
Durante todo el día, programación especial, seguimiento de las votaciones de los políticos, anécdotas, curiosidades, incidencias, boletines horarios para estar bien informados.
Y a partir de las 7:30, especial elecciones con Félix Madero.
Los sondeos a pie de urna.
Los resultados oficiales.
El 23 de julio, toda la información de las elecciones generales en Onda Madrid a través del 101.3, 106 de FM, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Todo listo para las elecciones generales del domingo. Solo en la ciudad de Madrid más de 2.600.000 personas están llamadas a las urnas. Se han habilitado 416 colegios electorales, 15 menos que en mayo. Y tomen nota, eso sí, porque hay 160.000 madrileños que deberán acudir a votar a un colegio diferente al habitual, Beatriz Fernández.
El calor y las obras que se están llevando a cabo en distintos colegios públicos han obligado a cambiar el lugar de votación habitual de muchos madrileños. Es decir, puede que el colegio en el que les tocó votar en mayo no sea el mismo en el que tendrá que hacerlo el domingo. Si es así, si su colegio es uno de los afectados, habrá tenido que recibir un aviso del censo electoral, lo pueden consultar por internet y también llamando al 010. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha reconocido hoy que la puesta a disposición de los locales electorales ha sido especialmente compleja esta vez y ha adelantado que se ha incrementado el dispositivo de seguridad, reforzado con más de 1.000 agentes de Policía Municipal y también el de emergencias, que incorporará 4 unidades de soporte vital avanzado, 4 de soporte vital básico y 3 de primera respuesta a las 27 unidades ordinarias. En total, 38 equipos de SAMUR, Protección Civil y voluntarios. Los que más van a trabajar el domingo, sin duda, van a ser los ventiladores y los dispensadores de agua. Las altas temperaturas que se esperan han obligado a Delegación de Gobierno a adquirir hasta 2.700 dispositivos para poder combatir el calor en los colegios, tanto de los electores como de los miembros de las mesas, a los que les espera una jornada muy calurosa.
Repasamos los dispositivos previstos para el 23J en otros municipios de la región y comenzamos en varias localidades del sur.
En Fuenlabrada, para que la jornada sea más llevadera para los presidentes y vocales de las mesas, para el personal de administración y para los más de 140.700 vecinos mayores de 18 años que están convocados a las urnas, han organizado un dispositivo contra el calor. Concejal Isidoro Ortega.
Para ello se han buscado los espacios más frescos de los colegios, se van a repartir más de 7.000 botellas de agua, en cada colegio electoral va a haber aparatos refrescantes, va a haber ventiladores en todas las mesas, que son 204 mesas.
Y también entregarán 1.000 abanicos a quienes desarrollen su labor en el exterior de los edificios electorales. Y si en Fuenlabrada han distribuido hasta 190 ventiladores, Valdemoro lo que ha hecho es adquirir 170, los cuales, una vez concluya la jornada electoral, repartirán entre aquellos centros municipales y colegios públicos que los necesiten. Alcalde David Conde.
Sí, vamos a traer también arcones para mantener agua fresca en los colegios, ¿no? Porque evidentemente esperamos que sea un día caluroso. No todos los colegios, desgraciadamente, tienen capacidad de tener zonas donde haya aire acondicionado.
En este caso, además, las mesas electorales que en anteriores comicios estaban situadas en gimnasios y comedores se reubicarán en aulas con ventanas al exterior. Municipio, por cierto, en el que 56.500 valdemoreños mayores de edad tienen una nueva cita con las urnas este domingo.
En Torrejón, además de las cabinas, urnas y papeletas para estas atípicas elecciones, el ayuntamiento junto con la delegación del gobierno ya ha preparado todo el material necesario para combatir las altas temperaturas. Alejandro Navarro, tercer teniente de alcalde.
Hemos preparado todos los ventiladores, que en total vamos a tener 250 repartidos por los 16 colegios, de los cuales 100 han sido proporcionados por la delegación del gobierno, y unas 6.000 botellas de agua, a las que sumaremos unas 2.500 botellas que también delegación nos va a aportar para tratar de que la jornada pues, se desarrolle dentro de la normalidad.
Misma situación en el municipio vecino, Alcalá de Henares. Judith Piquet, alcaldesa.
Vamos a poner a disposición de los 19 colegios electorales que tenemos en esta ciudad, de cara a las elecciones del próximo 23 de julio, casi un centenar de ventiladores y otros sistemas de refrigeración. Y también vamos a dotar a los centros con un total de más de 4.000 botellas de agua que van a estar en diferentes cámaras frigoríficas en los distintos colegios.
La alcaldesa asegura que el calor que pueden sufrir los elegidos para formar parte de las mesas electorales ha sido una de sus principales preocupaciones desde el momento en el que se anunciaron los comicios.
En Villalba, los vecinos con movilidad reducida pueden solicitar su traslado a los colegios electorales. Serán los voluntarios de Protección Civil quienes se encarguen de llevarlos al punto de votación. También Collado Mediano ofrece un servicio de acompañamiento a través de este cuerpo. En Galapagar, esta función la llevará a cabo un autobús en horario de mañana y tarde. José María Escudero, concejal de Inclusión y Accesibilidad.
Poder ayudar y facilitar a todas esas personas con algún tipo de movilidad reducida y que por alguna circunstancia no tiene quien les pueda acercar a su colegio electoral.
Un servicio en línea con el que podrán utilizar los vecinos de Torrelodones, Sagrario Cillero, concejal de Protección Civil.
Habrá un servicio por la mañana y otro por la tarde. Siempre que haya demanda, tanto la Policía Local como Protección Civil estarán colaborando durante toda la jornada electoral para que se desarrolle con la mayor comodidad y seguridad para todos los votantes.
Guadarrama también ha habilitado un autobús que unirá con servicios regulares la Plaza Mayor con la zona de los colegios electorales.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMA, calcula que cerca de 200.000 personas tendrán problemas para votar. Por eso piden a los electores madrileños con movilidad reducida que constaten si el centro que les toca tiene barreras arquitectónicas. Javier Font, presidente de FAMA, ha estado con nuestra compañera Eli del Valle.
Que entre el 80 y el 85% de los centros de estas características, tanto deportivos como escolares sobre todo, tienen barreras arquitectónicas que hacen impracticable la movilidad de una persona que tiene dificultades, ¿no? Es algo que vamos avanzando. Madrid quizás está poniendo, por aquello de ser la capital, pues las pilas un poco más en este sentido, pero todavía hay innumerables centros educativos que no están preparados.
Definitivamente el reggaetón no sonará este fin de semana en Villaverde. La empresa organizadora del Reggaetón Beach Festival ha anunciado su cancelación ante la falta de autorización por parte del Ayuntamiento de Madrid. Hay más de 38.000 entradas vendidas. Las dudas surgen ahora acerca de los reembolsos, Eva Prat.
Los organizadores del festival anunciaban finalmente la cancelación esta mañana en su cuenta de Instagram después de recibir ayer la comunicación oficial del Ayuntamiento. Dicen que la decisión es arbitraria e injusta y que obedece a un conflicto entre administraciones. Antonio Baena, portavoz.
Nos hemos visto, y así lo entendemos, envueltos en un conflicto entre administraciones y una disputa política sobre problemas que se han producido en Malkul y en el concierto de Harry Styles, que nada tienen que ver con lo reflejado en el expediente administrativo ni con lo filtrado a la prensa, sino con la organización de los citados eventos y con la construcción y el desarrollo dentro de este recinto de festivales de gran formato.
Pero el consistorio insiste en que no puede autorizar un festival que no es seguro. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Esto no es una decisión política, no es una decisión política de ayuntamiento, sino es una decisión puramente técnica que tiene como principal eje la seguridad de los asistentes. Si la seguridad de los asistentes no se puede garantizar, el Ayuntamiento de Madrid no va a dar el permiso para que se celebre ningún concierto, ningún evento.
Los afectados dicen sentirse tristes sobre todo por la falta de previsión. María supo ya anoche que no había concierto.
La palabra es desilusión, porque teníamos muchas ganas de este festival. Yo, por ejemplo, compré mis entradas en septiembre del año pasado y ha sido todo muy caótico. Los medios de comunicación decían que no se iba a celebrar, que estaba cancelado. La organización nos dijo que sí, pero finalmente nos mandaron un correo ayer a las 12 de la noche diciéndonos que estaba todo cancelado y que iniciarían los trámites para devolvernos nuestro dinero o poder cambiarlo por otras entradas en otras ciudades, mantenerlo para el año que viene, pero es una pena.
A partir del lunes, los afectados podrán reclamar a la empresa que, al no haber conseguido los permisos, es la responsable de la cancelación. Enrique García, portavoz de OCU.
La empresa tiene que hacer dos cosas: devolver el precio de la entrada o proporcionar una fecha alternativa. Y son los usuarios los que deciden entre una opción y otra, como cualquier empresa responsable de los daños y perjuicios que esta cancelación haya podido causar a usuarios que se hayan tenido que desplazar y afrontar gastos de desplazamiento, de alojamiento o de restauración.
Los afectados deberán guardar la factura de estos gastos y si la empresa se niega a indemnizarles, tendrán que acudir a la vía judicial.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caramante, ha visitado esta mañana el Parque de las Cataratas en Villa de Vallecas. Allí ha hecho dos anuncios de cara a la vuelta del verano. Uno de ellos es que las cámaras de acceso al interior de la M30, a los vehículos sin etiqueta, que no sean residentes en la capital, empezarán a funcionar en el mes de septiembre durante un periodo de prueba de 4 meses y multarán a partir de 2024. Lo explicaba así el delegado.
Cada vez que se ha puesto en marcha una nueva zona de bajas emisiones, lo que hemos detectado es un problema de comunicación con los vecinos. Sucedió en Plaza Elíptico, sucedió también con Madrid Central y, por tanto, yo creo que no es el mejor momento, los meses de verano, para comenzar este periodo de aviso, porque podría ser que la gente se fuera de vacaciones y recibiera numerosas cartas de aviso y, por tanto, no tuviera conocimiento. A partir del próximo mes de septiembre comenzará el periodo de aviso, que será de al menos 4 meses.
El otro anuncio es que el servicio de estacionamiento regulado comenzará a funcionar en los barrios de La Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya, del distrito de Ciudad Lineal, y en el barrio de San Isidro de Carabanchel a partir del próximo 25 de septiembre. Los vecinos afectados podrán comenzar a hacer sus gestiones para obtener los permisos de aparcamiento en estas zonas a partir del 4 de septiembre. Y esta mañana el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, se ha reunido con la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, y con los alcaldes de la Acevedo y de Madarcos, los municipios con menos población de la Comunidad de Madrid. El objetivo de este encuentro, según el consejero, estaba claro. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia.
Trabajar para mejorar los servicios públicos a los madrileños y también para mejorar la calidad de vida de todos y de cada uno de los vecinos que viven en la ciudad de Madrid, pero también en estas otras poblaciones que tienen, como digo, un menor tamaño y, por tanto, una menor población.
Nos vamos hasta Alcobendas, donde el ayuntamiento ha retrasado la puesta en marcha de la nueva zona Hora, aprobada por el anterior equipo de gobierno. Se ampliaba la existente en el centro y por primera vez llegaba hasta La Moraleja. Patricia Cristóbal.
Sí, el anterior gobierno de Alcobendas, de PSOE y Ciudadanos, anunció en diciembre una nueva zona Hora que, además de ampliarse en el distrito centro, iba a llevar por primera vez el estacionamiento de pago a La Moraleja. Ese planteamiento ya nació con polémica porque los vecinos de La Moraleja iban a tener numerosas ventajas de que no disponen el resto de vecinos del centro, por ejemplo, que tendrían 10 invitaciones al mes para que puedan aparcar gratis sus visitas y que el número de tarjetas por vivienda sería ilimitado cuando en el resto de la ciudad se limita a 2 por hogar. Bueno, pues el nuevo gobierno del Partido Popular denuncia estas diferencias y las dudas que cree que genera el programa y por ello van a modificar la ordenanza. Carlos Rodrigo, concejal de Seguridad.
Se suscitan por un lado dudas entre nuestros vecinos y por otro lado malestar por las diferencias de criterios. Por lo tanto, ampliaremos el periodo de información y adaptación de la nueva zona de estacionamiento regulado hasta que realicemos las pertinentes modificaciones en dicha ordenanza, posponiéndose a 2024 su regulación efectiva.
Defienden que la zona ahora tiene ventajas, sí, pero quieren que sean iguales para todos.
Para intentar armonizar, en la medida de lo posible y a sabiendas que cada zona de la ciudad tiene una problemática diferente, las ventajas que esta regulación genera para los vecinos del entorno.
Los agentes de la policía local y los controladores de la zona ahora continuarán informando sobre la futura ordenanza que prevén que entre en vigor en 2024.
Seguimos pendientes de la intoxicación alimentaria que han provocado unas tortillas de patata envasadas que se vendían en algunas cadenas de supermercados en la Comunidad de Madrid. Por el momento, solamente se ha detectado un caso de botulismo de los 5 afectados que hay en toda España. El objetivo regional ya ha trasladado un mensaje de tranquilidad y espera que el Ministerio de Sanidad tome las medidas oportunas. Gabriela Aldea.
Ahora mismo sigue habiendo 5 casos confirmados, además del de Madrid, en distintos puntos del país como Galicia, Asturias, Valencia y Andalucía. Y hay 2 casos más que están todavía en estudio. Los síntomas de esta intoxicación, recordemos, aparecen en los siguientes 2 días de haber consumido el producto en mal estado. que normalmente no tiene que ver ni con el olor ni con el sabor. Aunque las consecuencias del botulismo no suelen ser graves, los expertos piden actuar con rapidez si los sentimos. Gema Caño es especialista en seguridad alimentaria.
Revisarnos las siguientes 36 horas, a veces algún día más, si hemos tenido o tenemos dificultad respiratoria, problemas en los movimientos, fotosensibilidad.
Otros síntomas del botulismo son la debilidad muscular, sentir mucho cansancio y fatiga, los vértigos, los vómitos o la sequedad en la boca. Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria piden que tengamos cuidado y estemos pendientes de la buena conservación de los alimentos y que aquellas latas, botes o productos envasados que veamos hinchados, por ejemplo, los desechemos de inmediato.
Repasamos en formato breve otros sucesos. Un muerto de 74 años en un incendio en Chamberí.
La vivienda situada en la calle Álvarez de Castro ardió por causas desconocidas, pero el fuego no se llegó a extender a otras viviendas del bloque. Otras cuatro personas han tenido que ser también atendidas por inhalación leve por humo. David Ramos es jefe de Guardia de Bomberos de Madrid.
En el interior de la vivienda nos hemos encontrado al morador, que sanitarios han confirmado con posterioridad su fallecimiento.
10 intoxicados leves en otro incendio en una vivienda en Parla.
El incendio ha tenido lugar en torno a las 11:30 de la noche en una vivienda de la segunda planta de un edificio de 5. Los bomberos han rescatado por la fachada a otras 3 personas. Almudena Viñas es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
A nuestra llegada hemos encontrado un incendio de vivienda en una segunda planta de un edificio de 7 alturas. El fuego estaba muy desarrollado en el interior, por lo que hemos tenido que realizar rescates por fachada con el vehículo autoescala.
Cae una banda con base en Getafe y Alicante que se dedicaba al robo de joyas y relojes de lujo.
La policía ha desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de robos con violencia y hurtos a personas mayores. En total, los 8 detenidos habrían sustraído una cantidad superior a los 60.000 euros.
Cierra una pista del aeropuerto de Barajas durante 3 horas por una protesta de activistas medioambientales.
La Guardia Civil ha detenido a las 2 activistas de Futuro Vegetal y al cámara que grabó su acción. Los agentes les atribuyen los delitos de desórdenes públicos, daños contra la seguridad aérea. Ahora se encuentran en dependencias de la Guardia Civil del aeropuerto y serán puestas a disposición judicial a lo largo del día de hoy, una vez se finalice la instrucción de las oportunas diligencias.
Seguro que habrá jóvenes que ya no identifiquen este sonido, el de los disparos de las cámaras de fotos de toda la vida. Lidia Valdés está ya aquí, es joven, y he de decirles que ella sí ha reconocido el sonido a la primera. Hoy nos trae la historia de Joaquín Franco, el último fotógrafo de la Gran Vía. Buenas tardes, Lidia.
Carmen Sevilla, Lina Morgan y Concha Velasco son algunos de los rostros que han pasado por los ojos y la cámara de Joaquín Franco. Su pasión por la fotografía viene de familia. Su abuelo, su padre y él han dejado más de un siglo de imágenes de la ciudad de Madrid. Hoy Joaquín ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid para hablarnos sobre esta profesión.
Mi abuelo era fotógrafo en el Parque del Retiro, en la puerta de la entrada del Retiro, por el año 16 del siglo pasado. Al morir mi abuelo, le siguió mi padre. Al morir mi padre, le seguí yo. O sea, yo soy tercera generación. Yo, mientras San Pedro no me pida fotos de carnet, yo seguiré aquí.
Tenía un estudio. Era el 13º de la Plaza de los Mostenses. 42 años después, el suyo es el único que queda en la zona. Así se le conoce como el último fotógrafo de Gran Vía. Trabaja de una manera característica. Por ejemplo, solo hace un disparo.
Cuando yo siento a un cliente, lo primero, le veo su peinado, si es correcto, le veo sus cuellos de camisa o americanas, si son correctas, veo su ángulo fotográfico, todos tenemos un ángulo fotográfico. Cuando yo disparo, es lo mejor de ese cliente.
Cámaras desechables, las clásicas o Polaroid. Sin embargo, hay una que se le resiste, la cámara del móvil. Dice que ha matado la fotografía.
El móvil ha matado la fotografía. En los años 60, mi padre montó el estudio en los sótanos de la Gran Vía. En ese tiempo, un lunes normal, a mi padre le entraban 100 rollos a revelar. Y la gente estaba ilusionada hasta el miércoles que le daba el resultado. Veo a la juventud hacer el selfie. Qué bien hemos quedado. Ahí queda la foto.
A sus 85 años, Joaquín Franco sigue dedicándole su vida a esta profesión y no tiene ninguna intención de dejar de hacerlo.
Dejamos lo tradicional con Joaquín Franco, tercera generación de fotógrafos, para dar paso a lo actual, a lo que, para bien o para mal, ahora mueve a los jóvenes, las redes sociales. Con tan solo 21 años, Raúl García, taxista de Carabanchel, es toda una celebridad en TikTok.
Bueno, chavales, es un día de sorpresas. Perito blanco al canto. Estamos en la T4, ya sabéis, de Madrid, Barajas.
Tiene más de 300.000 seguidores. Nuestra compañera Gloria Talavera ha hablado con él en su barrio.
Hemos quedado aquí en la Avenida de la Peseta, aquí vive y aquí empiezan sus carreras. Tiene tan solo 21 años y ha descubierto en el taxi, en las redes sociales, sus pasiones. Así que nos hemos montado en el interior de este vehículo, ¿no? Raúl, que te has hecho muy popular, me imagino, ¿no? Que hace unos años no te imaginabas que pudiera estar en esta situación.
La verdad que no me esperaba poder llegar a tanta gente. Que muy contento, la verdad.
Cuéntanos cómo son tus vídeos, Raúl, los que haces a través de las redes sociales.
Todo empezó en cuarentena haciendo vídeos con mi abuela por puro entretenimiento de nosotros mismos, ¿no? Por pasárnoslo bien. Y bueno, dejé de estar ya con mi abuela porque empecé a trabajar en el taxi. Me daba pena dejar las redes y empecé a hacer vídeos en el taxi. Pues empecé a contar un poco cómo era el trabajo, anécdotas que me pasaban, cómo ser taxista, porque es un sector en el que o tienes un familiar en el que te lo enseño o es una cosa que la gente desconoce un montón.
¿Estás contento con el resultado? No sé cuál es el vídeo que más reproducciones tiene.
En el taxi creo que de lo del taxi es un vídeo que tiene 4,5 millones. Y sí, bueno, estoy contento.
Sí que es cierto que a través de las redes sociales te ha contactado mucha gente, ¿no? Que prefiere viajar en tu taxi que en otro tipo de vehículo.
Eso es. Está bien, ¿no? Que dar esa visibilidad al taxi, incluso a esa gente que le da rabia al taxi.
Saixe, así se hace llamar en las redes sociales. Y bueno, si alguien le quiere seguir, pues a través de TikTok puede ver los vídeos que sube sobre la profesión, sobre sus experiencias también con los clientes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Continúa la polémica por la posibilidad de que haya que pagar por el uso de las autovías a partir del próximo año. Varios ministros y el propio presidente del Gobierno han venido rechazando esa hipótesis. Hoy, sin embargo, Pedro Sánchez ha reconocido que lo de los peajes está contemplado en el plan de recuperación que remitieron a Bruselas, aunque negocian la fórmula para no aplicarlo, Luis Mínguez.
Continúa el lío mientras la ministra de Transportes o la de Hacienda, María Jesús Montero, descartan rotundamente que se vaya a implantar el peaje en las autovías.
Lógico que Europa anime a que esas medidas se pongan en marcha, pero que el gobierno hace ya mucho tiempo que descartó ninguna medida de ese tipo.
El presidente Sánchez hoy en Televisión Española matiza, se retiró sí la propuesta que se hizo a Bruselas para esos peajes, pero parece admitir Sánchez que se sigue negociando.
Es verdad que en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad. Entonces, en fin, la realidad es la que es dinámica, hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando.
Para Feijóo, la confirmación que ayer hizo una portavoz de la Comisión Europea de que el actual gobierno prometió esos peajes desde 2024 deja en muy mal lugar a Sánchez. Pero atención, porque el líder del PP admite que tal vez haya que cumplir ese compromiso.
Que un presidente del gobierno le diga a los españoles el mismo día, por la mañana, que eso es falso, y por la tarde o a mediodía sale la portavoz de la Unión Europea con esa claridad. Yo, si me pasa a mí, le puedo asegurar que es que no sabría dónde meterme, ¿no? Yo no soy muy optimista en que no se paguen. Que no se paguen me refiero en que no haya que buscar alguna fórmula. Por tanto, vamos a ver exactamente qué es lo que podemos hacer, ¿no?
Para Santiago Abascal se trata de otra mentira más de Pedro Sánchez.
Tiene que ser agotador mentir durante 4 años como lo ha hecho Pedro Sánchez. El director general de tráfico ha tenido que desmentir al presidente del gobierno. Nosotros no estamos dispuestos a asumir los compromisos y las herencias de Pedro Sánchez.
Ningún comentario hasta ahora sobre el asunto desde la coalición Sumar.
Quienes, y lo han comentado, son los conductores. Indignación ante la posibilidad de que se implanten peajes en las carreteras españolas en 2024. Creen que no va a repercutir en la mejora de las autopistas, Julio César Cobos.
Desinformados primero y luego indignados. Ese es el pulso a muchos conductores madrileños en las carreteras. Todos denuncian que ya pagan sus impuestos.
Una locura y una desinformación total.
Terrible. Estamos en un país, España, que lo único que hacemos es pagar. Cobramos para pagar impuestos.
Denuncian que el gobierno les ha mentido y además eso no va a repercutir en tener buenas carreteras.
El gobierno nos ha mentido porque dijo el señor presidente que en el debate que eso era mentira. Ha salido la Comisión Europea diciendo que es verdad. Me parece terrible. Terrible que tengamos que pagar por utilizar las carreteras que ya pagamos impuestos.
Si luego las carreteras están hechas una patata todas, me parecen un camino. Si van a usar ese dinero para hacer mantenimiento de carretera y autovía, medio lo puedo llegar a entender, pero si es que a ver dónde va y luego ese dinero a parar.
Los usuarios se temen lo peor ante la consigna: quien contamina, paga.
Empezarán con 2 o 3 euros, al año siguiente te subirán otros 2 o 3 más, al final el litro de vacaciones te va a resultar más caro el pagar los peajes que pagar el gasoil.
Tú te compras ahora un coche eléctrico, un coche ecológico, y aún así tienes que pagar.
Desde Europa, la portavoz económica de la Comisión Europea, Berle Nuit, confirma el pago de los peajes.
Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024, en línea con el principio de quien contamina, paga.
La indignación absoluta la han manifestado la Asociación de Automovilistas Europeos. Mario Arnaldo es su presidente.
Europa no puede imponer la obligación de que en España se cobre peaje por las autovías. Es una decisión nacional. Depende de nuestro gobierno, depende de nuestro parlamento.
Los transportistas también quieren saber cómo se va a gestionar ese nuevo canon, por consumo de combustible o por el uso de las carreteras.
Ultimátum de los letrados de la Administración de Justicia al gobierno. Denuncian el incumplimiento del acuerdo que firmaron y que incluía subidas salariales. Lupe Ortiz.
El gobierno ha tenido tiempo de sobra, pero no ha ejecutado el acuerdo con el que los letrados de la Administración de Justicia pusieron fin a 2 meses de huelga indefinida. Debían haber cobrado ya en julio la subida salarial de hasta 450 euros porque se firmó con carácter retroactivo y aún no han percibido nada. Juan José Yáñez es portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia.
No ha cumplido, tuvo todas las oportunidades del mundo para hacerlo, tuvo muchos consejos de ministros para aprobarlo, ha dejado pasar el tiempo y ha decidido voluntariamente no cumplir con los letrados de la Administración de Justicia.
Reprochan el incumplimiento, pero no se quedarán ahí porque preparan además acciones por la vía judicial.
Las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia hemos contratado los servicios jurídicos de un despacho profesional y ejerceremos en vía judicial nuestros derechos, dado que tenemos un acuerdo firmado públicamente por el Gobierno de España en la persona de la Secretaría de Estado de Función Pública, y ese acuerdo es ejecutable.
Critican a un gobierno con un Ministerio de Justicia más preocupado por autolaurearse y colgarse medallas que por cumplir los acuerdos firmados.
El dato económico del día es el de la firma de hipotecas. En mayo se desplomó un 24% respecto a hace un año, según el Instituto Nacional de Estadística. Una caída motivada en cierta medida por los bancos, que endurecen cada vez más los requisitos para conceder un préstamo, y también por los altos tipos que ahuyentan a muchos compradores. Javi Corbo.
Es el mayor retroceso de este indicador desde enero de 2021. Madrid sigue estando entre las comunidades donde más hipotecas sobre viviendas se firman. En mayo, solo por detrás de Andalucía y Cataluña, pero también registra un descenso notable. Cae un 16% en solo un mes y hasta un 31% en el último año. Escuchamos a María Matos, portavoz de Fotocasa.
La ralentización de las firmas ya es una realidad, los datos ya no son tan abultados como los de los 2 ejercicios anteriores y se confirma que ese boom de las hipotecas ha terminado.
6 de cada 10 personas que firmaron una hipoteca sobre vivienda en mayo se decantaron por una hipoteca tipo fijo con una media de interés del 3,40, mientras que el tipo medio en las variables se situó en el 2,79. Escuchamos al experto de Idealista.
Comprobamos cómo el impacto de la subida de tipos se sigue notando en la concesión hipotecaria. Y eso que, a pesar de reducirse un 30% interanual en Madrid, se está situando en el entorno de las que se concedían antes de la pandemia. Así que se descarta por el momento ese descalabro anunciado por muchos expertos.
A finales de este mes se reúne de nuevo el Banco Central Europeo tras 8 subidas consecutivas de los tipos de interés y todo indica que va a continuar con esa tendencia al alza.
Sube el coste de las hipotecas y también en plenas vacaciones el de los carburantes en máximos desde principios de mayo. Es viernes, muchos a esta hora van a coger el coche o ya lo han cogido. ¿Y qué se van a encontrar si paran a repostar? César Abadía está en una gasolinera en Prado del Rey.
Desde aquí podemos observar cómo el precio del litro de gasolina está en 1,66 euros, mientras que el diésel cuesta 1,53 euros el litro en esta gasolinera de Prado del Rey. Para hacerlo más fácil, las personas que vayan a viajar estos días y tengan que llenar un depósito de 55 litros de gasolina, se van a gastar unos 91 euros, mientras que si es de gasoil, descenderá el precio hasta los 84. Estas cifras nos indican que los carburantes llevan manteniendo una subida ascendente en las últimas semanas y que estamos ya en precios del pasado mayo tras subir un 0,5% la gasolina y un 0,9% el gasóleo. Son cifras que no dejan indiferentes a los distintos conductores con los que hemos hablado.
Se acercan las vacaciones y subida de gasoil, como todos los años. Ahora mismo lo acabo de llenar por unos 87 euros. Tela.
Sí, pasa todos los años igual. Cuando se acercan estas fechas y la gente se mueve más, pues siempre aprovechan y suben ahí unos centimillos. Pues en mi caso como unos 90 euros. La verdad es que si miras hace unos años, lo llenabas por 60.
Un año más, cuando vamos a ir de vacaciones, en vez de ayudarnos con los precios de la gasolina, estos siguen subiendo, dificultando la salida económica de las familias para pasar unas buenas vacaciones.
Aún así, los precios de los carburantes están lejos de los máximos alcanzados en junio de 2022, en plena crisis energética por la invasión de Ucrania. Además, comparándolos con la media europea, salimos beneficiados porque la media del gasoil está a 1,59 y la gasolina a 1,74.
Momento para contar otras noticias en formato breve. Ha muerto Marta Chavarri a los 62 años.
Ha sido encontrada muerta esta noche por su asistenta en su domicilio de Madrid. La que fuera marquesa de Cubas durante su matrimonio con Fernando Falcó, protagonizó la crónica social durante las décadas de los 80 y los 90 y llevaba años alejada del foco mediático.
Concentración silenciosa este mediodía en Fitero, Navarra, para condenar el intento de una madre de matar a sus 3 hijos.
Los pequeños de 3, 5 y 9 años fueron ayer víctimas de un ataque con arma blanca e ingesta de veneno. Miguel Aguirre, alcalde de Fitero.
No tenemos ninguna información que haga presuponer que había problemas anteriores. De hecho, yo ayer por la tarde estuve con el padre de los niños y mostraba su estupefacción ante lo que había ocurrido. La familia que llevaba en Fitero desde el año 2019 compartía los espacios que comparte pues, el colectivo islámico que tenemos afincado en Fitero.
Investigan como posible caso de violencia machista la muerte de una mujer en Humilladero, en Málaga.
La víctima, Carmen, de 54 años, ha fallecido este jueves en el Hospital Regional de Málaga, a donde fue trasladada con un traumatismo craneoencefálico. La mujer fue asesinada presuntamente por su pareja, a la que delató a los agentes de la Guardia Civil antes de morir.
En Crónica Internacional continúa la búsqueda de un gran felino suelto por un parque de Berlín.
Drones y más de 200 policías se suman a la búsqueda del animal, que la prensa local asegura que se trata de una leona. Las labores de captura se han trasladado al suroeste de la capital y se baraja que se oculte en la próxima ciudad de Potsdam.
Premiado con 1.080 millones de dólares en un sorteo en Estados Unidos.
Son unos 966 millones de euros. Se desconoce la identidad del agraciado de la lotería Powerball. Sí se sabe que compró el boleto en un establecimiento de Los Ángeles.
Otra lotería no económica es la que esperan los vecinos de Peralejos de las Truchas, en Guadalajara, un pueblo de tan solo 149 habitantes que se han propuesto que allí actúe nada más y nada menos que el mismísimo Boss, Bruce Springsteen. A la petición se ha sumado la embajadora de Estados Unidos en España, Carmen Pizarroso.
Todo comenzaba con este convincente llamamiento al Boss de la embajadora norteamericana en nuestro país, Yulisa Reynoso.
Ven a Peralejos. Here in Spain. Y muchas gracias a la gente de Peralejos de las Truchas por mostrar tanto amor hacia la cultura americana y la música del gran Bruce Springsteen. Let's see, vamos a ver if we can convince him to come to Spain. Please, boss.
Una oferta que no podrás rechazar, añade la embajadora. En Peralejos de las Truchas esperan ilusionados al cantante para el mes de octubre. Sería un auténtico sueño para sus habitantes. Chema Fernández es uno de los organizadores del festival que cada año se celebra en este municipio dedicado solo a Springsteen.
Queremos invitar a Bruce a que venga a visitarnos en octubre, ya que nos dimos cuenta de que en la gira que está desarrollando actualmente hay un parón en todo el mes de octubre y no retoma conciertos hasta noviembre. Y por eso, con ayuda de las bucutrices, pues pusimos en marcha esta campaña en redes sociales, en la cual pues la gente subió un vídeo invitando a Bruce a venir a Peralejos. Bruce, ¿qué haces en octubre? Vente a Peralejos.
Tanta es la admiración de este pueblo de Guadalajara que tiene al Bos como hijo adoptivo.
En el año 2014, para agradecer todo lo que sus canciones nos habían aportado, porque forman parte de la banda sonora de nuestra vida, decidimos nombrarlo hijo adoptivo. En 2015 realizamos una convención de fans y la gente que vino al pueblo se lo pasó también que nos dijeron que bueno, si podíamos organizar un festival anual, ya que en España no había ninguno que se dedicara íntegramente a Bruce.
No esperaban en el pueblo el apoyo de la embajadora, que ha provocado un revuelo no solo nacional, sino también internacional.
Tiempo de la información electoral conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral, una información que coordina Raquel Ruiz.
23 de julio, elecciones generales en Onda Madrid.
El candidato de Vox, Santiago Abascal, apura las últimas horas de campaña y utiliza todos los recursos posibles para pedir el voto a los indecisos. Lo ha hecho en su acto de Albacete y también a través de un mensaje de audio en Telegram. Esta noche cierre aquí en Madrid, en la Plaza de Colón, Paloma Nolasco.
Cualquier medio para llegar a los votantes es bienvenido.
Hola, soy Santiago Abascal y me dicen que en este grupo hay algún indeciso. Yo solo os digo una cosa, hijo, no es mal tipo, pero es un poquito progre y a saber con quién pacta después. Si queréis un cambio de rumbo de verdad, un cambio de rumbo total, ya sabéis que a eso solo se atreve Vox. Un abrazo, haced lo que hay que hacer el domingo, anda, y viva España.
Mismo mensaje en Albacete, pero en otro tono.
Nosotros vamos a hacer lo necesario para que los españoles vuelvan a ser consultados, para que los españoles sean tenidos en cuenta.
Y preparando ya la precelebración del cierre de campaña de esta noche en Colón.
La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, concluye su campaña aquí en Madrid esta noche, mitin de cierre en el Parque Tierno Galván y esta mañana en el Círculo de Bellas Artes, último acto para dar a conocer sus propuestas en materia de cultura. Se compromete Díaz a destinar recursos públicos para los creadores. Pepe Frutos.
Los fondos públicos para la cultura han de venir también desde la declaración de la renta.
Queremos que sí, que podamos decir, queremos defender la cultura y en el epígrafe 100, ahí los españoles y las españolas puedan decir, yo apoyo a la cultura de nuestro país.
Llamamiento en contra de cualquier injerencia política en los contenidos culturales, aunque molesten.
Se trata de que molestéis mucho, porque si molestáis mucho nos hacéis pensar y nos hacéis ser un país mejor, lo digo como lo pienso.
Y agradece su labor al sector.
El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intentará en este último día de campaña todos los votos posibles. Lo ha hecho esta mañana en Málaga, donde ha querido aprovechar el tirón en Andalucía de Juanma Moreno Bonilla, y lo hará en el cierre de campaña que va a celebrar esta tarde en su tierra, Flor Carazo.
Llamamiento a votar masivamente de Alberto Núñez Feijóo para cambiar España.
Y os pido que el domingo vayamos a votar. ¿Con qué? Con la ilusión que no se percibe en los partidos que conforman la coalición. Pido que vayamos a votar masivamente para que empiece un nuevo tiempo.
El candidato popular carga contra el gobierno de coalición por su división y sus mentiras.
Estos del gobierno no supieron llegar. No supieron llegar porque nos engañaron con sus pactos, con Podemos, con Bildu, con Esquerra Republicana. No supieron estar porque nos dividieron, porque nos frenaron y porque nos engañaron. Y ahora no saben irse, porque ya solo les queda la descalificación.
Feijóo cerrará esta tarde la campaña en A Coruña.
El candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, cada vez más convencido del vuelco en estas elecciones. Así lo ha manifestado en su penúltima entrevista en Televisión Española. Sánchez se ha mostrado tranquilo, seguro de que volverá a revalidar gobierno pactando con Sumar, y ha negado la posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña. Esta noche cerrará la campaña en Getafe, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez no titubea cuando pronostica la victoria socialista.
Es que el Partido Popular está desfondado, es que el Partido Socialista está remontando y que el Partido Socialista está en condiciones no de reeditar un gobierno de coalición progresista, sino de ganar las elecciones y ser la primera fuerza política.
Dice que el PSOE se lo merece porque lo ha hecho bien a pesar del ruido interno.
En algunas ocasiones, por desgracia, se ha subrayado mucho más la diferencia de importantes leyes que hemos sacado adelante.
Y asegura que no se someterá a las exigencias de los independentistas.
El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que han tenido son indultos condicionados. Creo que el independentismo es una ideología caduca.
Insiste en advertir de un oponente, Feijóo, mentiroso, y lo seguirá denunciando también esta noche en la fiesta mitin de cierre de campaña en Getafe.
23 de julio, elecciones generales. Toda la información en Onda Madrid.
A las 2 ha terminado el plazo para el voto por correo y ya conocemos algunos datos de cómo se ha repartido. Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia son las autonomías con menor voto por correo emitido en relación a su población, mientras que País Vasco y Madrid alcanzan las mayores cotas. Los votos por correo emitidos hasta el momento en toda España superan los 2.460.000, una cifra nunca vista. ¿Cómo se han vivido estas últimas horas en las oficinas de correos? Nos vamos hasta una en Arturo Soria. Rafa Cerro, buenas tardes.
Una cifra récord, Enrique, en una estafeta, que es como se llaman estas oficinas, en la que hacía muchísimo calor y en la calle también, pero en la que no había colas. Supongo que las habrá habido de todos tipos y colores en cuanto a afluencia de público. Aquí la mañana ha sido tranquila y probablemente haya llegado el momento de felicitar a los trabajadores de correos que han hecho lo que han podido todos estos días. Este es el comentario, por ejemplo, del adjunto para operaciones de correos, que se llama José Luis Alonso.
Nos podemos sentir orgullosos porque son un hito histórico para nuestra democracia. Al cierre de ayer de nuestras oficinas hemos tenido más de 2.461.000 votos emitidos. Esto hace que con respecto a las elecciones generales de 2016, que hasta este momento era el ratio más grande que teníamos, se haya superado en un 81%.
De manera que parece que los trabajadores de correos han trabajado al sprint y al final la cosa ha salido adelante. Supongo que en pocas horas tendremos la cifra con decimales y todo cerrada.
En menos de un minuto estamos de vuelta con la cultura y la última hora del tráfico.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El 23 de julio se celebran elecciones generales. Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Revísala porque puede estar impresa por las dos caras. Marca con una cruz hasta tres candidatos y votas en la península. Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla. Y una en el resto de las islas. No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia. Así se vota al Senado. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tiempo ya para las propuestas culturales. Ya es viernes, Isabel, ya tenemos todo el fin de semana por delante.
Bueno, y tenemos muchas cosas que hacer porque tenemos además opciones por toda la comunidad y varios festivales y ciclos en marcha. Por un lado, la cuarta edición del Festival Escenas de Verano acerca la cultura a todos los rincones de la región con una programación variada y gratuita. El Festival Veranos de la Villa va a llevar sus propuestas a calles y espacios singulares de Madrid, tan singulares algunos como el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, que entre hoy y el domingo será el escenario de radiografías, viaje al interior de un hospital. Un proyecto que quiere dar a conocer las diferentes historias que tienen lugar dentro del centro hospitalario, de la mano de sus jóvenes pacientes y también de sus familias, en colaboración con artistas profesionales. Inés Enciso es la promotora.
Bueno, aclaro, hemos descubierto una cantera de actores dentro de los papis que no nos imaginábamos. Hay gente con un talentazo impresionante y para nosotros es muy importante esa convivencia en el que haya actores profesionales, pero también los propios papis y los propios niños contando sus historias en primera persona. Entonces, al final, hemos creado un elenco maravilloso y yo creo que están contando las historias con una verdad y desde un sitio muy emocionante.
Teatralia Circus se despide de los escenarios de la Sala Roja de los Teatros del Canal con Ambulant, mañana y pasado, de la compañía La Fam, bajo la dirección de Adrián Schwastein.
Ambulant, sin duda, es un espectáculo para todos los públicos. Es un espectáculo que va a encantar al público familiar infantil, pero que va a ser un viaje precioso para el público adulto, porque les va a llevar a un espacio de su imaginario muy particular, que es el que nosotros también pretendíamos, que era hacer un viaje hacia su infancia o hacia sus recuerdos y en especial hacia estos espectáculos ambulantes que llegaban a la ciudad y se instalaban.
Los estrenos de cine esta semana han llegado adelantados. Ayer jueves ya comentábamos las esperadas cintas de Barbie y Oppenheimer, pero hay más donde elegir, así que le hemos pedido a nuestra compañera Marian González que nos haga un resumen de las novedades más destacables.
Barbie y Oppenheimer no compiten solos en la cartelera de esta semana. En nuestras salas llega la quinta entrega de la saga Insidious. Patrick Wilson, actor y director de la película, vuelve a reaparecer en la gran pantalla para tratar de poner fin a sus demonios y a los de su hijo.
No es la casa lo que está embrujada.
Ay, tu hijo. Hay algo allí con él.
¿Le pasa algo a papá, mami?
¡Esas cosas apuestas!
¡Él tiene a tu bebé!
¡Tanto!
¡Él tiene a tu bebé!
Y del cine del terror vamos a la comedia mafiosa. De la mano de la mafia Mama, Toni Collette interpreta a una ejecutiva y madre estadounidense que viaja a Roma para asistir al funeral de su abuelo y convertirse en la jefa del negocio familiar, una organización criminal.
¡Mía! Mi última voluntad es que tú seas la nueva jefa de la familia Balbano.
Y el cine español también está presente esta semana con Tierra de Nuestras Madres, película dirigida por Liz Lobato, una historia de la ruina de la España rural con una cabra como narrador que vive con Rosario, que en realidad es Saturnino García.
Retarse en duelo, afortunadamente, es algo que ya no se hace, pero hubo un tiempo en el que era una forma de defender el honor y reparar ofensas. En el siglo XIX se generalizó el duelo con pistolas y tanto las armas como sus estuches se han convertido en objetos decorativos. Ahora el Museo del Romanticismo nos muestra piezas únicas. Escuchamos a Mónica Rodríguez Subirana, conservadora del Museo del Romanticismo.
Con el título de El lujo del honor, el Museo Nacional del Romanticismo propone, hasta el 8 de octubre, una nueva edición del Museo Presenta, exhibiéndose por primera vez el estuche de pistolas de duelo del prestigioso armero Eusebio Zuluaga, que fue adquirido a finales del año pasado. Los estuches de pistolas de duelo como este son el reflejo material de una costumbre que hoy asociamos rápidamente con el romanticismo y que está vinculada a algo tan inmaterial como es el concepto del honor, que cobra una especial importancia en ese momento.
Pues tal vez en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena reposen los restos de alguien fallecido en un duelo. El camposanto madrileño acoge durante el verano visitas nocturnas teatralizadas con las que descubrir su patrimonio artístico, cultural e histórico con algunos de los personajes ilustres allí enterrados como guías. El actor Sergio Pazos es responsable e intérprete de la compañía teatral a cargo de las visitas.
Hay un guía que va contando cosas del cementerio y se va encontrando con Forges y Fermina Oliva, que es una de las supervivientes del Titanic, y hablarán un poco de cómo ha cambiado la sociedad y la tecnología. Y después se encontrarán con Lola, con la gran Lola Flores, que hablará con Ramón y Cajal de lo que es el esfuerzo, el sacrificio y cómo se consigue llegar a tener éxito, ser artista, tanto en el mundo científico como en el mundo artístico.
Éxito el que tienen Kings of Convenience, y además con ellos vamos a cerrar estos apuntes musicales porque van a estar mañana, sábado, actuando en Madrid dentro del ciclo Las Noches del Botánico. Let's start from what we left unsaid.
Gracias, Isabel. Buen fin de semana y buenas vacaciones.
Pues muchísimas gracias, sí. Habrá que aprovechar este tiempecito de verano, ¿no? Para descansar y para disfrutar de las noches madrileñas.
Eso es. Pues no sé si vas a ir en coche, pero enseguida vamos a acercarnos hasta la DGT para la última hora del tráfico. Nos vamos ya hasta allí con Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica en Madrid la entrada por la 6 en Aravaca. Además, hay dificultades de salida por la 1 en Alcobendas y en el entorno del circuito del Jarama, la 2 en Torrejón de Ardoz, también la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, la 42 en Getafe y para terminar por la 5 en Alcorcón y por la 6 en Las Rozas. Complicaciones en la M40, en Coslada en ambos sentidos, en Monte Carmelo dirección A6 y en Mercamadrid y Villaverde hacia la A5. Y tráfico irregular en la M50, en Getafe sentido A42 y en Boadilla del Monte dirección A6, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
Y tenemos una noticia de última hora, suceso en Puente de Vallecas.
Un hombre de 48 años ha sido detenido tras apuñalar a su hermano, que se encuentra hospitalizado con pronóstico reservado. Los hermanos tienen problemas con la droga. Su madre ha reconocido ante las cámaras de Telemadrid que tiene miedo.
Ayer vinieron los examos, vino la policía, estuvieron viéndole. La policía nos asustó porque dijo que era una herida en el tórax grave. Hombre, yo siempre tengo miedo, pero también son mis hijos. Te da miedo de todo, tienes que tener siempre 20 euros porque si no te amenazan, te pegan, te hacen.
Fallece un hombre de 74 años en un incendio en una vivienda en Chamberí.
El fuego se ha desatado a primera hora de esta mañana en la cuarta planta del número 14 de la calle General Álvarez de Castro. Otros cuatro vecinos han sido atendidos por inhalación de humo. Antonio, la víctima, vivía solo y tenía problemas de movilidad.
Él solo. Y tenía dos asistentes. Uno venía para asistirle a la casa y otro que es el que le sacaba en la silla de ruedas.
evoluciona favorablemente la persona infectada por botulismo en la Comunidad de Madrid.
Tiene 49 años y el consumo de tortilla envasada entre el 19 de junio y el 5 de julio le llevó a la UCI. El Grupo Palacios ha retirado por precaución su tortilla producida en la planta de Mudrián y ha paralizado su fabricación.
Hasta aquí llega este informativo. Les recordamos que el domingo podrán seguir toda la noche electoral a partir de las 7:30 de la tarde en Onda Madrid con Félix Madero. Pasen un feliz fin de semana, feliz tarde, se quedan con Madrid Trabaja.